Romanos 12. Vamos a orar. Padre, entendemos que parte de nuestra alabanza es que tú nos oyes y oír tu palabra, permitiéndote que nos instruyas cómo vivir. Entonces, es hermoso estar en alabanza y en expresión. Ahora ponemos nuestra atención continuando la adoración. Abremos nuestro oído y la palabra para oír a tu Espíritu y oír lo que el Espíritu Santo nos va a revelar. Para hacer esto, queremos estar preparados en esta generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Había un individuo que se llamaba Bernardo Brown Jr. Quizás el nombre no es tan importante a ninguno de nosotros, pero es el presidente de Cornerstone del Departamento de Salud en Atlanta. Y estaba trabajando en un hospital y nos presenta la historia de un paciente que se le cayó su vaso de agua y se regó el agua en el piso. Entonces él tenía desconfianza de resbalarse en el piso y caerse. Había estado en el hospital, había pasado por una intervención quirúrgica, así que llamó a la ayudante de enfermera para que limpiara, pero había una póliza del hospital, póliza de ocupación, que decía que la ayudante de la enfermera no debía de hacer esta limpieza. Si la ayudante de enfermera entró a su cuarto y dijo, este charco de agua es muy grande para mí, es para alguien más. Llamó a la persona que debía de limpiar y dijo, no, es muy grande para mí, eso es para ti, no es mi responsabilidad, esto es muy grande para mí, eso es para ti, es muy chico para mí. Así que y el paciente está viendo todo este argumento, dice, qué argumento tan ridículo. Finalmente decidió él mismo tumbar toda la jarra de agua y la vació en el piso. Entonces le dijo a los dos que estaban discutiendo, así que ahora el charco de agua espero que sea lo suficiente grande para que alguien de ustedes lo limpie. Así se terminó el argumento. Aquí está la pregunta. Viendo todo lo que hemos estado estudiando las últimas 11 semanas, puesto que estamos en la semana número 12, hablando de la seguridad interna, ¿qué es nuestra responsabilidad? ¿Qué debemos de hacer nosotros con una información que ya hemos recibido? Sabemos que estamos atacados, nuestra familia está atacada, la vida en nuestras casas, nuestras almas, nuestras iglesias, la seguridad nacional. ¿Qué es lo que nosotros debemos estar haciendo a este tiempo? Ese es el nombre de este mensaje. ¿Ahora qué? ¿Cómo podemos continuar como ese grupo que vimos al principio del estudio de este estudio, los hijos de Isaacar? Los hijos de Isaacar entendieron los tiempos y sabían qué es lo que Israel debía de hacer. Era gente ordinaria. Eran gente que estaban en una batalla extraordinaria. ¿Cómo podemos nosotros ser como ellos? El nombre de este mensaje es ¿y ahora qué? Ese fue el título que yo le puse a esta enseñanza, porque esta enseñanza va a ser media diferente. Voy a ver este texto y vamos a hablar de este texto y vamos a hablar de algunos expertos en estos estudios que estamos teniendo. Vamos a oír sus palabras. Vamos al capítulo 12 de Romano, leeremos dos versos. Les voy a explicar una frase que aquí aparece. Dice, las misericordias de Dios. Pablo ha estado hablando por 11 capítulos acerca de las misericordias de Dios, basados en lo que va a decir aquí. Él dice, ya todos los he condenado, pero todos pueden ser salvos. Es un regalo gratis. Crees por fe. Somos justificados por fe. Con todo y esto, hay una cosa que se llama santificación. O sea, una cosa de que Dios nos limpia con su poder. Y él continúa diciendo todas las promesas que Dios hizo a la nación judía. Y Dios guardará sus pactos. Ese es Romanos del 1 al 11. Esto todo él le llama las misericordias de Dios. Ahora viene la parte más importante del libro de Romanos, que dice, ¿y ahora qué? Es la transición, la aplicación a los capítulos, vamos a ver, 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que entiendan lo que sucedió. Por todo lo que Dios ha hecho en el pasado y que cubrimos ya los 11 capítulos, es lo que estamos a hacer ahora, responder. Responderemos a lo que Dios ha hecho. Eso es el día que contestaremos. Alguien dice que la carne es 10% a lo que tú hagas y 90% a lo que tú hagas como respuesta. So aquí está nuestra respuesta. Básicamente es aquí. Hay dos versos y dos formas de responder. Primero que hagan es la presentación práctica de nuestros cuerpos. Aquí está mi cuerpo, Padre, úsalo, mis manos, mis pies, mis oídos, úsalos para tu propósito. Y ahora transforma nuestra mente, la presentación práctica de nuestro cuerpo y la transformación de nuestro cuerpo. Vamos a ver el verso 1. Veamos un poquito más detenidamente. Hermanos, os ruego, es como decirles, ruego, señores, por favor, hermanos, presentéis por las misericordias de Dios, presentáis vuestros cuerpos como un culto racional. Es lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Traían un animalito y lo presentaban, lo mataban, lo sangraban, ponían la carne en lumbre y la consumían con lumbre. Era presentarle un sacrificio a Dios. Este es el término que Pablo está usando aquí. Notemos la presencia que dice sacrificio vivo. La presentación práctica de nuestros cuerpos es que una vez y por todas las veces es el estilo de vida que estamos viviendo. Este es un sacrificio vivo. Una forma es traer un carcaje muerto y quemarlo y ya se terminó. Esa es una cosa. Otra cosa completamente diferente es continuar una vida totalmente dedicada a Dios en lo que estamos haciendo diariamente. Un sacrificio vivo es siempre un poquito difícil de entenderse. Un sacrificio vivo es cómo hacerlo. Es que si acaso me están entendiendo, Señor, te doy mi vida, pero déjame esta sección que yo puedo disfrutar, así yo puedo disfrutar un poco. Entonces el sacrificio vivo que prometemos a Dios es una entrega total. Notemos aquí, dice, presenten vuestros cuerpos. ¿Por qué Dios quiere nuestros cuerpos? Yo he oído que algunos cristianos a veces hablan, dice, el cuerpo de veras no importa, lo que cuenta es el corazón, lo que tú crees, no te preocupes por el cuerpo. Quiero explicarles que Dios quiere tu cuerpo, porque la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y aquí es por qué Dios nos está diciendo que presentemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra parte física puede ser la base de operaciones para que Dios trabaje en toda situación. Piensen de esto por un momento. Cuando estabas en tu cuarto o en tu trabajo secular, estás en tu vecindad, en la tienda de comida, la potencialidad de que tu cuerpo físico sea usado por Dios. Ahora esa es la base de operación de Dios para Dios, que Dios continúe su obra. El cuerpo está, la Biblia está llena de personas que han presentado sus cuerpos a Dios. El vientre de Sara era estéril, no tenía fruto, estaba grande, pero cuando se dedicaron y se presentaron a Dios, con todo y que ella era anciana, ella vino a hacerla y recibió a un niño que vino a ser el niño que se llamó Isaac, la boca de Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? Dijo, yo no puedo hablar, Jehová. Y Jehová le dijo, usó su mano, su boca, para presentar a Dios, ser la persona que le habló a Faraón, para guiar a los hijos de Israel. ¿Y qué diremos de las manos de David? Este pequeño pastorcillo que usó sus manos con una piedra, con una onda, y la usó contra el gigante. ¿Qué tal con los pies de Pablo, que llevó el evangelio de Jerusalén a Samaria y hasta las partes más lejanas del mundo? Aquí está la situación. Dios quiere operar a través de nosotros como personas. Y esto es la verdad en todo. Notemos algo más en el verso 1. Esta práctica presentación no nomás es un estilo de vida, sino es una decisión racional. presenten a Dios, noten la palabra razonable, un servicio razonable. La palabra es hakikas, lógico, racional, un servicio racional. Tú tienes que pensar acerca de lo que estás haciendo y tienes que ver que hace sentido. Aquí está lo que debe resultar. Pablo dice, vean todas las cosas que Dios ha hecho en estos últimos capítulos que yo les escribí. Es solamente lógico, razonable, que tú quieres dedicar el resto de tu vida a Dios. Ese es un sacrificio vivo a Dios. Y es hace sentido que te quieres dedicar toda tu vida a Dios. Todo recurso que Dios te proporciona, tú tienes que dedicarlo a Dios. Hace sentido, pero mientras estamos examinando estas 11 semanas, las dediqué en 5 diferentes sesiones que vamos a ver. ¿Cómo presentamos nuestros cuerpos a Dios en esta tierra? Lo voy a poner en forma de cuestión. La pregunta primera es, ¿tu futuro eterno está seguro? ¿Es tu vida esta mañana está edificada en la fundación adecuada? Recordamos que hablamos de la torre de Pisa que está ladeada. Y decimos que un día se va a caer porque está en un fundamento que está en pie ahora, pero va a caer. Mucha gente tiene su vida en una forma insegura. ¿Qué saben lo que quiero decir con eso? Hay muchísima gente que se imagina que van rumbo al cielo cuando en verdad no van rumbo al cielo. Es una sensación falsa. Usan el lenguaje del cielo, pero no tienen vida eterna. Jesús dice, no todo el que dice, le diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Alguien la puso de esta manera. Si tu religión no te ha cambiado, es tiempo que tú cambies religión. La ponemos de una forma, es mejor para que tú entres en una relación edificada en la fundamentos sólido, no en palabras, pero sí en el fundamento que es Jesucristo mismo. Esa es la fundación donde debes de edificar. Algunos otros tienen una falsa sensación de seguridad. Esta es la gente que no han sido salvos y creen que van rumbo al cielo y creen que han sido lavados por la sangre de Cristo, pero están inseguros, inciertos de su salvación. No hay una confianza en ellos. Siempre podemos ver la diferencia. Es como ir al aeropuerto y notar la diferencia entre esos que traen boletos confirmados que son pasajeros para aquellos que traen boletos por si acaso hay lugar. Aquellos que traen boletos asegurados y lo traen en sus manos, van ahí, compran alguna comida, hablan con alguna persona, le testifican a alguien. Saben bien que cuando el avión llegue, ellos tienen un asiento asegurado. Esos que están ahí, por si acaso hay un asiento que sobra, están desesperados, están andando de aquí para allá, están oyendo la bocina a ver si dicen que hay lugar en el avión. La Biblia dice que podemos saber y debemos de saber de nuestra salvación eterna. Primera de Juan, capítulo 5, dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Eso hace toda la diferencia en tiempos como este, tiempos de terror. Saber que ustedes están asegurados en Cristo. Si le preguntaremos a nuestro pastor David Jeremiah que nos dé su punto de vista. Este es David Jeremiah de Calvario, que saludo a los de Calvario en Albuquerque. Estamos viviendo en tiempos interesantes. Estos días tienen más retos para nosotros que en el pasado, las generaciones pasadas en esta tierra. Muchas veces los cristianos están desanimados y parece que cualquier dirección encuentran asuntos difíciles, problemas con la economía, problemas con guerras, problemas con las culturas, problemas con nuestras familias, problemas con nuestras finanzas. ¿A dónde vamos para encontrar las respuestas a todas estas situaciones? Ya que estamos ustedes están en una iglesia donde se enseña la Biblia. Específicamente, ¿cómo vivimos en estos días? Voy a decirles algo que yo he estado pensando y tiene implicaciones profundas para todos nosotros. Necesitamos entender que Dios nos puso a cada uno de nosotros, a usted, a cada uno de nosotros, ahorita mismo en esta generación. Podríamos haber nacido en otra generación, pero Dios escogió que viviéramos en estos días, con esta generación. Y necesitamos abrazar esta llamada que Dios nos dio y estar ser como luz en la oscuridad, como sal en una generación desabrida. Entender qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que quiere que digamos. Y cuando entiendamos esto, descubriremos el gozo de que Dios en su eternidad nos usa. Si no, estaremos en una situación difícil. Veamos hoy el último capítulo de la seguridad eterna que encontraremos en la Biblia, en verdad. El gozo de saber que tú eres una vida asegurada en Cristo. No importa qué pase en estos tiempos difíciles, tú estás seguro. Entendemos lo que Pablo escribió a los Corintios, segunda de Corintios, y dice: examínense ustedes mismos y vean si ustedes están en fe. Pruébense a ustedes mismos. Y si ustedes se prueban y saben con seguridad a dónde van, eso hace toda la diferencia. La segunda pregunta es, ¿está tu familia segura? ¿Es tu familia segura? Recuerden que vimos la vida del rey David y hablamos acerca de unas familias disfuncionales, donde había una situación disfuncional en la vida de David. Tenía muchos hijos, era un padre muy pacífico, pero su hijo Absalón pagó las consecuencias. Hay muchos ataques contra nuestras familias ahorita. No nomás digo a través de los noticieros, sino a través de los cantos, pero aún por los padres mismos están olvidando la atención a sus propios hijos. Como escribió el doctor James Dawson, dice que la historia de nuestros días, estamos muy apenas sobreviviendo como gente que depende en la presencia y no hay presentación de padres en la familia. A lo ancho de la nación, los últimos 30 años ha habido un nivel alto de violencia, pero la razón por qué este crimen violento ha crecido en los últimos 30 años es muy parecido en proporción. Las familias han sido abandonadas por sus padres. Este señor que es el que está con James Dawson, Fox and the Family, que es John Fuller, también le hice una pregunta y le pedí su opinión. Pues aquí, enfocando a la familia, el fundamento de la sociedad es, no hay duda que estamos bajo presión externa. Los valores históricos y nuestros valores que vemos en el sistema nos enseñan los patrones que no son saludables para la familia. Y luego vemos que sus papás y mamás están muy ocupados, demasiado ocupados y preocupados, ponen mucha atención en todas las cosas, menos en sus hijos. Así que comparando lo exterior con lo interior, el reto es para las familias. Y quizás las familias son las que están sufriendo en esta cultura. Lo que he observado es que los padres son muy buenos en sentar metas para las familias. No tienen dificultades para sentar metas financieras. Pero en verdad se han separado la responsabilidad que les ha dado como padres para sus hijos. Yo me siento muy ofendido cuando veo de que el mundo no ha puesto el 100% en sus hijos. Y creo que la mayoría de nosotros podemos ser reemplazados en la posición que Dios nos dio como familia. Ahí no podemos ser reemplazados. Somos los responsables y debemos de buscar tiempo y poner energía y poner intenciones en nuestra posición como padres. Si no te preocupas por la vida de los niños, la cultura que estamos viviendo probablemente no va a vivir éticamente los principios cristianos. So, háblale a los chamacos en sus vidas y mira a ver qué les puedes enseñar. Puedes sentar metas espirituales para los niños, para que ellos sepan y entiendan que sean ciudadanos fructíferos, hombres y mujeres de Dios. Notamos que ya usó la palabra intencional dos veces, que es una clave para nuestra desenvolver nuestras intenciones en las vidas de los hijos. Josué era intencional. Él le habló a toda la gente de Israel, no como líder de la nación, pero líder de su hogar, y dijo bien claro, y debemos de entender, para mí y mi casa, nosotros serviremos a Jehová. Así que tú y yo debemos de aparentarnos con Dios y hacerlo así. La tercera pregunta es, ¿está tu casa segura? Y esto quiere decir no la casa, el edificio, sino tu hogar, tu vida hogareña. Nehemías lloró sobre Jerusalén cuando se dio cuenta que las paredes estaban derrumbadas y que la ciudad había sido quemada. Cuando él vino a la ciudad y vio que la ciudad estaba en problemas. Así también nosotros somos los que debemos de ser los guardias de nuestras almas. ¿Qué permitemos que entre a nuestros hogares a través de nuestros ojos, de nuestros oídos? Quizás tienes una casa con unos sistemas de seguridad hermosos y bien potentes. Sabes bien que tu casa está protegida de los bandidos, pero permitemos que por esos agujeritos de las paredes entran cables y los vemos en la televisión a través de la internet y vemos todas esas imágenes mundanos que nos pueden destruir. Proverbios 25:28 dice, como una ciudad derribada y sin muro, el hombre cuyo espíritu tiene rienda. Es muy parecido. Así que una persona que no tiene control propio es una víctima de todos de que pierde todos sus valores. Vamos a oír al hermano Raúl Ruiz. Que lo que nos va a decir es cómo tratar con las computadoras. Hola, yo soy Raúl Ruiz de Calvario de Golden Springs. Y cuando hablamos de la seguridad, es un problema la pornografía y nuestra vida pura. Yo entiendo que hay tantísimos hombres que tienen computadores en sus casas y tienen el problema de entrar a los sitios pornográficos y destruyen de esta manera su matrimonio y su vida matrimonial. Se meten en situaciones donde el hombre literalmente debía de tener la esperanza y comienzan a hacer cosas que no les sirve. La única forma que puedes recibir ayuda para quitar de tu vida la pornografía es que Dios te lave, que entres en la palabra de Dios y confieses con tu boca y te arrepientas y te retires de computadoras, de esos sitios pornógrafos, y que cuando viene esos canales en la televisión, que seas sincero y apagues y cambies el canal. Sabemos que es un pecado. De una forma que podemos quitarnos el pecado, arrepentirte de tus pecados. Y número dos es que guardes esa vida pura y tener cuidado de regresar a leer o observar u oír todo esto, estas cosas que no son decentes para la vida del cristiano. La palabra pornografía es una palabra grandísima que debemos de contrarrestar y atacar y quitarla de nuestras vidas. La victoria es posible si la persona se entrega a la guianza del Espíritu Santo y vivir tu vida de veras arrepentido y nunca regresar a ese pecado que te tenía atado y amarrado y condenado para siempre. Así que necesitamos no regresar, no ver el pasado, sino ver el futuro. Y vamos, oyemos las palabras del pastor Raúl Ruiz. ¡Completely! La palabra que sigue es, ¿está la iglesia segura? ¿Está segura tu iglesia? Jesús prometió que todo el que le siguiera no tendría un camino fácil. Él dice que seremos aborrecidos por las religiones ya establecidas y que aún nuestras propias familias nos aborrecerían y nos traicionarían y nos entregarían para que fuéramos martirizados. Recuerden el domingo que hablamos de esto, que lo encontramos muy interesante y encontramos una verdad que no podemos negar. Estimamos que a través del mundo, todos los cristianos, que uno de cada 200 cristianos alrededor del mundo serán asesinados por la razón de su fe en Jesús. En este país no lo vemos todavía, pero las indicaciones son que va a suceder un día. Aquí hay algo más seguro. Vemos que hay ciertas indicaciones de que nos incomodan. Pablo dice que vendrán tiempos en que los hombres no aguantarán la sana doctrina. Y eso lo estamos viendo en nuestros días. Hace un par de semanas que yo estaba hablando, y estaba oyendo yo de la iglesia emergente o la vida creciente, la gente que trata de sabotear la verdad de Dios. Ustedes ni saben, estas veces personas no saben ni qué es verdad, y argumentan y nos acusan de que no sabemos de qué es verdad. Pero nosotros sabemos dónde está la verdad. Algunos argumentan que nadie ha podido entender el Evangelio correctamente. Esto quiere decir que Juan, Pablo, Pedro, nunca entendieron el Evangelio. Y entonces quiere decir que nosotros lo llevamos a entender. Eso es una verdad muy contraria, ¿verdad? Nosotros sabemos que podemos conocer la verdad porque la generación cristiana, que hay un libro que escribió nuestro querido pastor Josh McDowell, y le vamos a pedir su opinión. Hola, Albuquerque. Yo soy Josh McDowell. Saludos a mis hermanos aquí en Calvario de Albuquerque. Me siento contento de oír que ustedes han tomado tiempo para estudiar la seguridad interna y conocer la verdad que Jesucristo nos trae y saber qué hacer en estos tiempos de terror. Este libro que yo escribí que se llama El Último Confrontación de los Cristianos. Cuando yo estaba escribiendo este libro, yo estaba pensando qué es lo que testificaba a la iglesia primitiva. Pues a través de todos estos años he caminado a través del país, del mundo, explicando, predicándole a la generación presente en general, no específicamente en cierto punto, pero en general. Y vemos que no es una generación cristiana, no hacen de la forma que creen y de cómo se portan. La última generación cristiana de jóvenes son los padres. Esto nos ofende oír esto, pero cuando yo escribía la primera mitad de este libro, estaba yo pensando en lo que era relevante para esta generación. Hay una frase que yo no quiero que se les escape. Respuestas relevantes para nuestra cultura. Respuestas relevantes para nuestras culturas. En esta respuesta tenemos que ver nuestra cultura, que están delirando con que qué será verdad. Así es donde ustedes vamos a entrar con la verdad y dar la respuesta relevante a esta generación, a esta cultura, que tenemos que enseñarle que la respuesta está en la Biblia. Llevarles el Evangelio y no permitirles que degraden el Evangelio, sino antes decirles que el Evangelio es la palabra de verdad y encontrarán su respuesta. Pregunta número 5 y final es, ¿le estás tú diciendo a otros cómo deben de estar seguros? Y tenemos que sentir responsable de decirles a los demás si están seguros. Saber que hay miles y miles de musulmanes que Dios ama. Quizás el 20% de la popularidad que hay de musulmanes en nuestros tiempos, Jesús murió por ellos. Y ellos tienen que entender si nosotros podemos explicarles. Naturalmente que sabemos que ellos tratan de destruir a los que no creen como ellos, y lo han demostrado con los golpes que han lanzado a los Estados Unidos. Ellos desean destruir a los Estados Unidos porque aquí es donde está la mayoría de los cristianos. Volteando al otro lado de la montaña, podemos ver a Pablo de Tarso, que era un radical que trataba de destruir a los cristianos, pero Jesús se encargó de tocarlo y hablarle y su vida cambió. Eso es lo que esperamos ver que suceda, y sobre todas las circunstancias tenemos que entender que con el Evangelio todos pueden ser alcanzados. No podemos decir que hay una persona difícil para alcanzar. Y nos preguntamos nosotros, ¿cómo podremos alcanzarlos para Jesucristo? En el último parte les voy a enseñar a este individuo o estos individuos que es Rosenberg, el otro es y actúa como fue y actuó como terrorista. Estos dos nos van a hablar enseguida, nos van a dar su opinión y compartir con nosotros lo que ellos entienden. Una cosa que entiendo que mucha gente no entiende, incluyendo cristianos evangélicos, qué tan fuerte Dios está moviendo en el Medio Oeste. La iglesia está creciendo, literalmente se están convirtiendo los musulmanes y viniendo a la fe de Jesús en el Medio Oeste, más que en ningún tiempo en el mundo. Jesús dijo, claro, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Creo que muchos musulmanes no lo creyeron por muchos siglos, pero ahora ellos están viendo los milagros que Dios está haciendo. Cuando yo era un musulmán, yo vivía en el Medio Oeste, es como un musulmán que estaba dispuesto a matar gente inocente como yo, en la serie de asesinatos a los líderes cristianos, comenzando en 1990, se desenvolvió el ministerio cristiano y muchos deseaban o les llamaban que se salieran de esos países, pero hubo un señor que era miembro de la sociedad bíblica en el país de Irán, estableció, simplemente se llevaba cajas de Biblias que estaban escritas en el idioma de Irán y se los llevaba al país. Y mientras que eso estaba haciendo esto, vino una tormenta y se puso difícil y difícil para continuar su camino. Entonces, de repente, la guía de su automóvil se atoró y no volteó. Así que este hombre se detuvo, pasó a la casa más cerca y tocó la puerta, y el que estaba dentro de su casa le abrió la puerta y le dijo, ¿qué necesita? Y el que estaba afuera le dijo, ¿tiene usted libros que guían a Dios? Y dijo él, hace como una semana tuve una visión y vi a Jesús y me dijo, en la visión me dijo que yo bajara por el camino y que había un libro que me iba a decir cómo vivir. Así que estos hombres que eran los que tenían las Biblias escondidas porque eran miembros de la sociedad bíblica del país. Entonces sacó una Biblia, se la entregó a este hombre comenzó a llorar, abrió su Biblia, se la puso debajo del saco, continuó caminando, regresó a su casa y leyó la Biblia donde él iba a ver la luz del mundo, la luz de Dios. Me imagino la oración de esos individuos que estaban en ese camino y llevaban su Biblia, o si pudieron ver dicho, Señor, nos entregamos a ti nuestras vidas, nuestros cuerpos, son una presentación práctica de nuestros cuerpos. Segundo, y cerraremos la transformación interna. Es el segundo respondo en esta transformación. No os conforméis a este mundo, pero sino transformaos, renovando vuestra mente para que prueben lo que es bueno y que sea la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado a no conformarnos a la forma en que este mundo piensa. Me gusta la traducción de este señor Phillips, dice, no dejes que el mundo te apriete y te voltee a sus modos. El temor más grande de la gente es que serán aborrecidos por sus propios grupos. Van a ser diferentes de aquel grupo donde antes vivían y van a ser aborrecidos. Y eso es lo que muchos son obligados a continuar a vivir lo que la gente mundana vive y pensar como el mundo piensa y deben de... Hubo un experimento que hubo hace años, un grupo de científicos que estaban comparando una olla de barro con una plantita en medio y pusieron los roedores que se llaman carapilas alrededor de la olla de barro y se dieron cuenta cómo las carapilas se seguían una a otra en derredor de la olla, hora tras hora, día tras día, por casi una semana hasta que esas carapilas se murieron de hambre y falta de agua. Todas las carapilas, ninguna sentía ni pudo pensar de retirarse y arrimarse a esa planta que estaba como a 2-3 pulgadas de ellos. So, así es lo que sucede. Algunas gentes están siguiendo y viendo la inmoralidad de este mundo sin darse cuenta que si siguen así, esto los llevará a la muerte. Se morirán porque no se alimentan con lo que la Biblia nos enseña, sino que dice, la Biblia nos dice que nuestra mente tiene que ser transformada. Los cristianos no tienen que envolverse en lo que el mundo enseña, sino que tenemos que pasar a través de los asuntos que el mundo está haciendo. Y Jesús nos dice, guardemos nuestras almas. Le démosle a Dios nuestra vida, nuestra alma, nuestro pensamiento, todo completamente a Dios. Y los valores del sistema del cristiano deben de convertir los valores del sistema de este mundo. Como Pablo dice, no se conformen a los valores de este mundo en que vivimos. Este señor Montgomery dijo, la gente ya ni piensa ni puede pensar, las células de sus sesos están muertas, contemplan al mundo, cómo está el mundo corriendo a una velocidad enorme. Han sustituido el pensamiento de Dios con el pensamiento de lo que nos enseña el entretenimiento, ya sea radio, televisión o la computadora. Pero estos instrumentos no deben ser para entretenernos y hagan diferencia en nuestras vidas. So, separémonos de esas multitudes que piensan como el mundo. Nosotros tenemos que pensar bíblicamente. Así debe de pensar el resto del mundo. Caminar espiritualmente, pensar diferente al mundo, pensar en una forma familiar, envolvernos en cosas que a Dios agradan, etcétera, etcétera. No vamos a discutir en cosas menores como estas. ¿Era un charco de agua grande o un charco grande? El punto es, si hay un charco de agua, recojamos una toalla, un mapeador y limpiemos ese charco de agua, no importa quién lo haya hecho o a quién le corresponda. Padre, te damos gracias por estas 12 semanas de estudio que hemos podido ver las formas equivocadas que están en nuestro alrededor. Y que muchas gentes están vestidas de una forma incorrecta, pero te damos gracias de que nos has enseñado y que hemos podido comprobar, Padre Santo, que cómo quieres tú que nos portemos. Como Pablo dice, tiempos vendrán, y creemos que esos tiempos de que Pablo hablaba, ya están aquí. Pablo, te pedimos y que con toda confianza podamos hablar la verdad en amor, y cuando haya las oportunidades que están en nuestros alrededores, las logremos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pongámonos todos de pie.